Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora te contamos que un tribunal sevillano ha condenado a 11 años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su cuñada menor de edad, aprovechándose del enamoramiento infantil de la niña y de la situación de superioridad que le daba la diferencia de edad entre ambos. Sevilla, Carla Álvarez.
Según la sentencia, el condenado se aprovechó del enamoramiento infantil de la niña y de su superioridad por la diferencia de edad. Él tenía 32 y ella tan solo 13. Convivía con la víctima porque era la hermana de su esposa. Los hechos comenzaron a ocurrir en diciembre de 2017 y se prolongaron durante 7 meses. Comenzó a hablarle sobre temas sexuales, siempre lejos de los familiares, y llegó a pedirle que dejara la puerta abierta de su habitación y la despertaba a altas horas de la madrugada realizándole tocamientos y escondiéndose para no ser visto. Además de esos 11 años de prisión, el condenado no podrá trabajar durante 15 años en ningún empleo que implique contacto con menores.
En las últimas horas, cerca de 400 inmigrantes han llegado a nuestro país. Esto está provocando que no haya espacio en los centros de internamiento de extranjeros. Por eso, las autoridades van a empezar a poner en libertad a los inmigrantes que han llegado estos días a nuestras costas. Palma de Mallorca, Marta Martínez.
La Policía Nacional pondrá en libertad a los 27 migrantes llegados estos días a Baleares por falta de espacio en los centros de internamiento de extranjeros de la península. Ante la llegada masiva de embarcaciones a todo el territorio estatal, las plazas que tenían que haber sido ocupadas por los migrantes llegados a la comunidad autónoma ya han sido ocupadas. Ahora se les dará asistencia social y se les pondrá en contacto con asociaciones humanitarias para que puedan atenderlos en un primer momento.
El Grinch, ese personaje verde del folclore estadounidense que se dedicaba a robar la Navidad, tiene su versión en la realidad. En Madrid, el día de Nochebuena, un hombre robó una furgoneta cargada de regalos y protagonizó una persecución con la policía que tuvo en vilo a los agentes durante 45 minutos. Elena Rodríguez.
Robó la furgoneta en la plaza de Manuel Becerra y emprendió la huida. Después de 45 minutos de persecución policial, lo interceptaron en la autovía A3. Marcos Moreno es portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes establecieron varios controles policiales en distintos puntos de la ciudad, localizando la furgoneta en la autovía A3 dirección Valencia, cuando circulaba a gran velocidad, en zigzag y sin señalizar las maniobras que realizaba. En ese momento, de haberse acorralado, el autor del robo abandonó la autovía por un lugar no adaptado y circuló campo a través para continuar con su vida.
Finalmente, un vehículo policial le cortó el paso en la avenida de la Albufera y fue detenido. En el interior de la furgoneta había más de 60 paquetes, la mayoría regalos de Navidad.
En deportes, Abelardo, nuevo entrenador del Español, Ricardo Lano.
Así lo ha anunciado el club de forma oficial, aunque la presentación será el lunes 30. Ahora mismo el Español marcha último a 5 puntos de la salvación y su primer partido como técnico perico será el 4 de enero frente al Fútbol Club Barcelona. El vicepresidente del club blanquiazul, Carlos García Pont, explicaba las razones por las que han elegido a Abelardo.
Los criterios son siempre los que marca la dirección técnica, pero en este momento lo que necesitamos es un luchador. Creo que hemos cogido a una persona que tiene las características adecuadas para la situación del Español en este momento y es un entrenador con un currículum espectacular en este sentido.
Currículum espectacular en aquest sentit.
Y no solo se mueven los entrenadores, también lo hacen los jugadores. Hoy ha anunciado la cesión de Lato a los Osasuna, donde jugará en calidad de cedido hasta final de temporada. También hoy ha salido la resolución del partido suspendido entre Rayo y Albacete. La segunda parte del partido se jugará en Vallecas, a puerta cerrada, pero el Rayo Vallecano ha sido sancionado con 18.000 euros y la clausura del fondo de bucaneros por 2 partidos. En el polideportivo, hoy hay jornada de Euroliga en la que juegan 2 equipos españoles. El Valencia Basket se enfrentará al Fenerbahce en Estambul a las 9:45 y a las 9 el Barcelona jugará ante el Olympiacos en el Palau Blaugrana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados y cielo prácticamente despejado. El fin de semana se presenta soleado, con máximas de 14 grados mañana y en descenso a partir del domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy tranquilo a estas horas y eso que estamos en operación salida. Solamente destacar intensidad circulatoria en la entrada por la A42 a la altura de Casarrubuelos y en el enlace de la M50 con la A6 a la altura de Las Rozas. En las calles de la capital se circula sin problemas. El Ayuntamiento de Madrid va a asumir de manera transitoria y excepcional la gestión de los residuos de la Mancomunidad del Este. El consistorio ha dado luz verde a que se admitan como máximo 220 toneladas de basura en 12 meses y que únicamente se tratarán los residuos domésticos procedentes de la recogida domiciliaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.
27 de diciembre, y aunque sea el último viernes del año, él sigue aquí, al pie del cañón. Veamos qué nos tiene preparado hoy el indómito, el grande, el inigualable Juan Solo. ¿Cómo estás? Omba,
muy bien, Urbano, muy contento de estar aquí, viéndote cómo pilotas los mandos de la nave.
No sabes los recuerdos si me trae esto.
Sí, además me gusta mucho cómo me has presentado, porque indómito solo se me quedaba corto, es sí. Cierto. Hoy voy a contarte tres historias que bien podrían pasar por inocentadas del 28 de diciembre, salvo por dos pequeños detalles.
A ver.
Uno, hoy es 27.
Hoy es 27, sí.
Y
hasta según, mañana.
Hasta mañana,
no toca.
Esto va a ser así. Vale. Y segundo, que yo todo lo que cuento es verdad. No miento nunca, esto lo saben los oyentes. No miento, igual que nuestros políticos. Porque tú sabes que los políticos no mienten, Urbano.
No, claro, casi nunca.
No, ellos... No, nunca. Ellos tienen la misma filosofía que Obi-Wan Kenobi.
Así que lo que te dije era verdad, desde cierto punto de vista.
Sí, con esto nunca... con esto nunca fallas.
Yo desde lo que te... cierto punto de
claro,
vista.
Claro, vale. Quizá tú tienes el punto de vista equivocado porque, en fin, yo lo he dicho y para mí es verdad. En fin, la primera historia de hoy... nos lleva a un país precioso. No sé si has estado alguna vez en Francia.
Sí.
Sí, porque tú eres de buen comer.
Sí, sí, sí.
No he dicho de buen beber porque me parece como muy atrevido, pero
De buen beber y mejor beber.
Eres de buen comer. Has estado en Francia, ¿no? Bueno,
sí.
Bueno, pues esta primera historia nos lleva a Francia. Repito, es cierto. Y hay que ubicar la época del año en la que nos encontramos. Los niños, la magia de la Navidad. Los niños piden muchos regalos a Papá Noel. Y ¿sabes qué pasa? Que les da miedo pasarse.
Dicen, ¿por qué?
Porque pues, he pedido demasiadas cosas. A ver si Papá Noel va a hacer criba y dice, bueno, tú has pedido ya 8 regalos, te traigo 6 y los otros 2... Eres un egoísta. ¿Qué hacen los niños?
Pero bueno, esos son unos cálculos que no entran en la cabeza de los niños nunca, ¿verdad?
Pero hay límites. ¿Qué hacen los niños?
A ver.
Delegan en los mayores. Dicen, papá, como he pedido mucho, dile tú a Papá Noel que me traiga lo que sea. Y este es el caso del protagonista de esta historia. Un niño francés.
Francés.
7 años, que pidió a su abuelo el videojuego Minecraft. ¿Tú conoces el Minecraft?
Sí, más o menos. No soy...
Es un juego de construcción.
No soy jugón yo, pero bueno, sí,
pues
conozco los videojuegos.
Es un videojuego que se llama de mundo abierto, donde tú estás en un país, un planeta, vete tú a saber lo que es, y tú vas construyendo cosas y puedes utilizar los recursos que tienes a tu alcance. Bien, pues se ve que el abuelo se lió un pelín con la carta, porque cuando el niño abrió el regalo, en lugar de... En lugar del Minecraft, lo que había era el Mein Kampf.
Dios mío.
O sea, Mein Kampf, que es...
Cara su error, vaya.
Es, bueno, no las memorias de Hitler, pero sí su pensamiento
libro, sí.
Ahí concentrado, su filosofía de vida, que no hace falta aclarar que era bastante mala y negativa. Entonces, el vídeo es interesante porque se nota claramente que eso no está preparado. Están abriendo la familia los regalos y el padre está grabando, al padre no se le ve, se le escucha nada más. Entonces, ves que el niño quita el papel y se ve la cara de Hitler... Con el Mein Kampf.
Y dice, ¿y el niño qué dice?
El niño mira como diciendo, ¿esto qué es, no?
Claro.
Este señor. Y entonces se oye al padre que dice en francés, ¿qué es que se sabe? ¿Qué es eso? No, papá. C'est le Minecraft, un videojeu, es el Minecraft, un videojuego. Y el abuelo mira como diciendo, pues lo que ha pedido el niño, el Minecraft, que ahí lo pone. En fin, la cara de susto del pobre abuelo
no
tiene nombre, el Minecraft lo tiene. Fíjate, de construcción era, pero
ya,
mala.
Sí. Una desconstrucción malísima, porque vamos, ¿qué pensaría el padre de ese niño? O sea, que él está,
es el hijo, o sea, el abuelo no pensaba nada, el abuelo estaba superado por la situación, el padre estaba mirando a su padre como diciendo, papá, por favor, y el niño, pues, ¿qué hago yo con esto? ¿Es jugable? Estaría pensando.
Sí. ¿Cuánto tenía de jugabilidad el Mein Kampf?
Pues nada, seguramente los niños ya no saben lo que es un libro. Pero, a ver, niños que estáis escuchando ahora mismo el programa, que tenéis que hacer la carta para Reyes, tenéis que ponérselo fácil a los mayores, especialmente a los abuelos. A ser posible, pedid cosas con nombres que no estén en otro idioma, ¿de acuerdo? Porque ahí se lían y pueden venir los problemas. Es que, claro, si tú le sumas a que suena parecido Minecraft y Mein Kampf el acento francés, porque dice Minecraft,
vale, claro,
suena exactamente
sí,
igual.
Eso.
Espero que Papá Noel guardara el ticket. Bueno, para la siguiente historia viajamos, no sé si has estado en este país.
En este me parece que va a ser que no.
Viajamos a Rusia. Bueno, bueno, los protagonistas.
¿En Rusia? ¿Qué hacemos ahí?
En Rusia, ¿qué hacemos? ¿También comer y beber? No.
Vale.
Bueno, creo que los protagonistas de la historia, comer no sé, pero beber creo que iban con el depósito lleno.
Vale.
Protagonistas, dos moscovitas que han lanzado un todoterreno desde un helicóptero para pagar una apuesta.
No lo entiendo.
Es difícil de entender, chaval, pues sí. Uno de ellos perdió una apuesta.
Sí.
Que era pues una cosa normal, ¿no?
Sí, una apuesta normal.
Yo juego contigo algo urbano y te digo, bueno, pues si pierdes, tienes que tirar un todoterreno desde un helicóptero. Y
bueno,
tú dices, pues vale, bueno,
venga,
en Rusia son así.
El reto,
en sí, Rusia son así. Así vale. Que este muchacho contrató un helicóptero para que elevara por los aires un Mercedes-Benz clase G y después lo dejara caer.
No.
Sí, sí, al vacío. Le costó el Mercedes-Benz del año 95 3.600 euros, que dices, bueno, no es un coche nuevo, ya, pero son 3.600 euros. Más luego pagar el alquiler del helicóptero, el piloto, que se presta la tontería, porque claro, pone la mano y dice, tú ve poniendo aquí rublos, y luego ya sí. Decidimos qué hacemos. Tiran el...
Están locos estos rusos.
Totalmente. Está el vídeo en las redes, cae el Mercedes y se destroza contra el suelo. Bien, el protagonista de esta historia se queja por haber tenido que viajar tanto, porque esto es un sitio que está como a 700 kilómetros de Moscú, se queja por haber tenido que viajar tanto para soltar el todoterreno desde el vacío, porque las autoridades no le permitían hacerlo en Moscú. Vamos, es que
en
también...
Moscú, claro, encima de la gente, ¿no?
Claro, es que desde luego, es que las autoridades de Moscú, no lo entiendo, nos han quitado la diversión.
Sí.
Pues hemos hablado, porque nosotros nunca reparamos en recursos, hemos hablado con el muchacho ruso, ¿qué soltó el todoterreno?
Soy
muy bromista. Una vez me aposté con un amigo que si Rusia no ganaba el Mundial, me metería un petardo en el Vodunost.
Ahí está el testimonio.
Sí,
hay que aclarar porque la gente dirá, pero de repente... No, Urbano no es ruso. Lo que pasa es que cuando tenemos un testimonio de alguien en otro idioma, normalmente Urbano es el que le pone la voz. Y hoy, pues, le has puesto la voz, lo has presentado y lo has recogido.
Bueno,
habrá gente que dirá, pues no suena igual, pues no suena igual.
No suena igual.
Bueno, de este chaval ruso solamente podemos pensar...
Oye, tú es que eres tonto o te lo haces.
Urbano, tú, con toda la tontería, ¿tú eres de apostar? ¿Te gusta apostar o no?
No, la verdad es que no, jamás apuesto a nada, de hecho. O sea, te puedo decir, no.
No,
rotundo.
Categórico. No. Yo apuesto solo cuando sé que voy a ganar, pero apuesto una cena o cosas de estas, aunque en realidad las suelo perder. Las apuestas, cuando tú te juegas algo, tienes que cumplirlo.
Uh-huh.
Esto es forzoso, porque si no, no apuestas. Porque a mí me pasa con determinadas personas, o la Monse, que pierdo, que pierden una cena conmigo,
ajá,
y entonces empiezan a buscar...
subterfugios,
sí, como si hubiera libro de instrucciones.
Sí.
No, vamos a ver, no, pero es que yo dije que... No.
Pues si fuera el libro de instrucciones del Piccionario, de
correcto,
estos juegos que se prestan muchas interpretaciones.
Dudas,
muy raras,
problemas a resolver. Bueno, pues no. Hay que pagar las deudas y esta historia nos lleva a Estados Unidos. Maravillosa canción Willy Wonka. No
sí.
sé si habías tenido la oportunidad de enfrentarte a ella.
Casi nunca.
Pues yo... casi todos los días.
Raras veces.
Casi todos los días, porque somos aquí muy de Willy Wonka. En fin, esta es la historia de un fugitivo de la policía, porque yo he pensado, vamos a ver, lo del ruso que tira del todoterreno
sí.
es muy estúpido, por una
bueno,
apuesta.
Yo no he oído cosa más estúpida en mi vida, prácticamente, pero...
¿Habrá una apuesta más estúpida? Y me he puesto a investigar.
No me digas.
Pues sí, pero he tenido que retroceder en el tiempo 2 años.
Vaya.
2017, pero sí que hubo una apuesta más estúpida. Un ladrón estaba en busca y captura por la policía de un pueblo cuyo nombre nos da igual en Estados Unidos,
no
por lo
interesa.
Pequeño,
vale,
correcto.
Sí.
Está en busca y captura... Además es de los que deja acertijos a la policía, no le encuentran, estaban un poquito desesperados. Es un pueblo pequeño. Y la policía
¿cómo
tenía...
¿Cómo de pequeño? Podría preguntar yo ahora.
Bien, podría haberlo buscado, pero no tengo ni la más remota idea. Digamos que no da para dos institutos.
Digamos.
No da para dos institutos.
Vale.
Y el cuerpo de policía de este pequeño pueblo americano tiene en Facebook 1,000 seguidores. Solo 1,000.
1,000 seguidores.
Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Dice el ladrón, manda un reto en abierto en Facebook a la policía. Si conseguís más de 1,000 likes a vuestra próxima publicación, yo me entrego y os llevo donuts.
¿Y os llevo donuts?
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Claro, porque son policías. O sea, ¿cómo vas a agasajar a un policía americano? Pues con un donut y un café en vaso de cartón.
Sí, es un tópico bastante recurrente. Sí.
Pues la policía sube la publicación a Facebook. Queremos atrapar a este hombre. Nos ha dicho que si tenemos 1000 likes, 1000 me gusta, pues se entrega. Llegó a 4000. Claro, cuando tú haces un llamamiento de este tipo, pues hubo gente que siguió a la policía solamente para ver si este hombre se entregaba. Y este hombre, como es ladrón, pero también es un caballero, dijo, no, he perdido. Se presentó en comisaría con la bolsa de donuts.
Sí.
De papel, que he visto la fotografía. Bolsa de donuts de papel.
Caramba.
Y se entregó, porque dijo, las apuestas hay que cumplirlas, hay que pagarlas. Si combinas apuestas, delincuencia, donuts y que te gusta cumplir tu palabra, pues la historia solo puede acabar así de mal.
No me parece que este chico sea muy listo.
Así que por si acaso, no apuestes cosas raras que luego tengas que pagar.
No apuestes cosas raras, efectivamente. Y si no apuestas nada, mucho mejor. Juan Solo, muchas gracias.
Va a ti. Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not sticking out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk. 728 selfies de media, Juan. A ver qué te parece. Esta es la cantidad de autorretratos que nos hemos hecho los españoles en este 2019, según un estudio de Telefonía. ¿Cada español?
Sí, cada español. Son más que cualquier otro europeo. Estamos por encima de Italia, que se acerca en número, y superamos a Alemania, Francia o Reino Unido, cuya media ronda las 500 autofotos al año. Pero en esta obsesión por los selfies tenemos algo positivo. Estamos siguiendo la moda del no filter. ¿Esto del no filter qué quiere decir? Pues que somos los que menos filtros usamos. Subimos nuestras fotos sin ningún tipo de arreglo, tal cual son. Nada de Photoshop ni de retoques.
Claro,
¿qué te parece?
Es que no lo necesitamos.
Bueno, pero ¿por qué tendremos hoy día tanta obsesión por hacernos selfies? Pues yo creo que, si te parece, se lo vamos a preguntar a alguien que sabe de estas cosas.
Preguntamos
a... Sí, de selfies y de obsesiones, en este caso. Se lo preguntamos al psicólogo Javier Muñoz. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, Urbano. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué nos hacemos tantos selfies? ¿Por qué nos sacamos tanta foto, tanta autofoto? ¿Nos queremos tanto a nosotros mismos?
Bueno, yo voy a responder con una obviedad. Yo creo que nos sacamos tantos selfies porque podemos.
Ah,
yo
vale.
Sí. Porque tenemos la capacidad técnica de hacerlo y antes probablemente no la teníamos. Claro. Y luego, siendo un poco más serios, ¿no? He intentado leer el estudio en profundidad, pero solo he podido leer los titulares que he visto en diferentes medios. Lo importante no es solo el selfie, sino qué tipo de selfies nos hacemos, ¿no? Y yo creo que por el tipo de selfies que nos hacemos se entiende por qué los españoles y los italianos vamos primero, porque la mayoría de los selfies que nos hacemos tienen que ver con actividades con la familia o con los amigos, y yo creo que somos bastante más proclives a lo social en los países mediterráneos, y por eso probablemente hagamos más selfies nosotros que los países del norte, ¿no?
Claro, es posible que... Claro, Javier, yo creo que tienes razón, que si,
claro,
si
que
esto es así, en Noruega habrá pocos selfies, porque de vida social, pues no andan muy bien.
Para seguir hay poca luz para hacerse las fotos también. Bueno,
cosas tan obvias como el que hace buen tiempo y que estamos mucho tiempo fuera y que podemos hacer muchas actividades, pues probablemente favorezcan que nos hagamos más selfies que en otros entornos.
Bueno, dices que con la tecnología, con los móviles, etcétera, ahora actualmente pues tenemos más facilidad para hacernos esas fotos. Antes no existían. A lo mejor, pues, bueno, sí, yo recuerdo que las cámaras tenían como un
autodisparador. Urbano, por favor, esto era una tortura.
Era una tortura. Entonces, claro, costaba bastante más, ¿no? Ponerse, venga, colócaos todos. Ahora, bueno, ya, eso era más complicado, ¿no?
Sí, yo no sé si es cierto, he leído hace un tiempo unas estadísticas que dicen que ahora en un solo día con los teléfonos móviles se hacen más fotos que en toda la historia de Kodak, ¿no? Que es decir, que claro, ahora tú puedes hacer todas las fotos que quieras sin ningún problema y además las puedes borrar, mientras que antes, pues obviamente, te costaba dinero hacerte fotos, ¿no? Aparte que no todo el mundo tenía una cámara en el bolsillo como nos pasa ahora.
Claro.
Es verdad que hemos cambiado un mal hábito por otro. Antes teníamos el mal hábito de invitar a nuestros amigos cuando volvíamos de viaje y les poníamos todas las fotos. Y ahora se las mandamos por WhatsApp.
Vaya tortura, ¿eh?
Sí, pero de WhatsApp te puedes escapar.
Bueno, según este estudio, la mitad de los selfies son precisamente con amigos y familiares. ¿Esto es estadística o hemos dejado de hacernos tantas fotos a nosotros mismos solos, en solitario, o sea, solo con un paisaje detrás o así?
Claro, yo creo que podemos diferenciar algunas en mi opinión, las que tienen que ver con actividades sociales, pues son hasta cierto punto más razonables y tienen que ver con la demostración a veces de lo que hacemos o para compartir lo que hacemos con los demás y disfrutar un poco de la compañía que tenemos y de las actividades que hemos hecho, y mientras que las que nos hacemos solos tienen más que ver con esta especie de necesidad social de la impostura, ¿no? De demostrar lo buenos que somos, lo bien que lo hacemos, la cantidad de cosas que tenemos. O sea, yo creo que hay una diferencia entre un tipo de selfie y otro, ¿no?
Ya, es un poco lo bien que vivimos y lo bien que comemos. Eso es,
son ¿qué los bien va la vida?
Las sí. temáticas fundamentales. ¿Es un poco inventarnos otra vida, Javier?
Totalmente. Yo creo que, de hecho, últimamente ha habido otras reacciones de algunas personas relativamente conocidas, ¿no? O algunas incluso muy conocidas, que han decidido abandonar algunas redes sociales por la presión que les suponía el estar manteniendo un aspecto, una forma de vida que a los demás les pareciera interesante, ¿no? Y era una presión terrible por siempre hacernos fotos estupendas en sitios estupendos, con actividades estupendas, y claro, eso es muy difícil de mantener. Y además sí. da una imagen completamente falsa de lo que es una vida normal, ¿no?
Es verdad, yo conocí a un cómico, no voy a decir aquí el nombre, un cómico muy importante, español, que estaba muy agobiado y dejó Twitter, porque decía, es que no se me ocurre nada nuevo que poner. Y la gente lo estaba esperando. Claro, puede ser un drama, ¿no? Crear tú este mundo alternativo donde tú eres maravilloso y tus seguidores te adoran como maravilloso que eres y mantenerlo.
Bueno, en cuanto al tipo de fotografías, pues hay doble vertiente, es lo que estás diciendo. Hay selfies, los selfies más frecuentes han sido pues después de hacer ejercicio, pero también son con mascotas, en momentos cotidianos, recién levantados. Por un lado, pues puede parecer un postureo, pero también mostrarnos un poco tal cual somos. ¿Y cómo interpretas esto, Javier? ¿Es real esa imagen que transmitimos de nosotros mismos?
Yo creo que si nos ponemos a analizar nosotros mismos, los selfies que nos hacemos y aquellos que tengan redes sociales y suban fotos a las redes sociales, si hacemos una reflexión propia nos daremos cuenta de que probablemente la mayoría de las fotos que publicamos no tienen que ver exactamente con nuestra vida real. Es muy, muy poco habitual que la gente suba fotos propias, bueno, pues pasándolo mal en el trabajo, cuando te está echando la bronca al jefe, o has discutido con el vecino en la comunidad de vecinos, etcétera.
En la cola del Aldi, esto...
Exactamente, ¿no? Hay pocas fotos de estas en la cola del supermercado, cuando llegas tarde y tienes que hacer la compra rápido, ¿no? Pues yo creo que tendemos a mostrar que, y además no me parece mal, no lo digo como crítica, porque cuando queremos ofrecernos a los demás y dar una imagen de nosotros, siempre tratamos de dar nuestra mejor imagen, no vamos explicándole a la gente, pues me he pisado, me he hecho un daño en un pie y tengo la uña hecha un asco, ¿no? Que si no hacemos esa foto ni se lo contamos a los demás, siempre tratamos de dar una imagen positiva de nosotros, y yo creo que eso está bien, ¿no? No tiene nada de malo.
Bueno, pues eso, o sea, que nos sirve para reforzarnos, ¿no? En nuestro, bueno, nuestra moral, lo que levantar un poco el ánimo, ¿no?
Sí, ¿no? Y además nos sirve un poco para socializar. Imaginad cuando nos presentan a alguien y empezamos a hablar de nosotros mismos, siempre solemos hablar de nuestra parte buena, ¿no? Y de las cosas que tenemos interesantes, no contamos nuestros defectos. Pues yo creo que en el fondo el tema de los selfies es un poco igual, ¿no? Tratar de mostrar nuestra mejor imagen a los demás y así en cierta medida recibir la aprobación de otros, ¿no?
Y la otra tendencia de la que hablábamos al principio era la de no hacer retoques ni poner filtros.
Ah, cierto, somos esto, naturales.
¿Esto estamos hablando de una moda o es como pues, un efecto para contrarrestar ese egocentrismo del que hacemos gala?
Fíjate, yo creo que el propio estudio lo decía, ¿no? Que es la moda del no filter, es decir, que esto parece ser que se ha puesto de moda. Yo no trabajo redes sociales, por lo menos de estas que las que se presentan imágenes, y no la conozco muy bien, pero yo creo que por una parte tiene que ver con eso, con una moda de que ahora no se utilicen filtros, y hace un tiempo sí se usaban más, y yo creo que también tiene que ver con que poner los filtros requiere también un trabajo y resta inmediatez al selfie, ¿no? Es decir, que tienes que poner, descargar la foto, poner o utilizar el teléfono, poner el filtro, asegurarte que queda bien y a partir de ahí subirla. Yo creo que da más trabajo y probablemente el no filter también tiene que ver con la hago, lo subo y la cosa es mucho más rápida.
Pues ya te digo, Javier, que hacerte una foto aquí con el equipo de la tarde y no meter filtros ni retoques es imposible. No te dejan. ¡No lo subas! Esta no la subas. Sí, sí. Es así.
¿Sí?
Sí. Bueno, es una tortura.
Luego hablaremos aquí entre el equipo y solucionaremos esto. Javier Muñoz, queda claro, los españoles, con 728 selfies de media somos los más egomaníacos de Europa y encima vagos porque no le ponemos filtro. Muchísimas gracias, Javier. Juan Solo, bien, gracias también.
Hasta luego.
Cuando no queda nada para que acabe este año, nos gustaría seguir preguntándote, como venimos haciéndolo durante toda la tarde. ¿Qué ha sido para ti lo mejor de este año que termina? ¿Ha sido un buen año 2019? ¿Se ha portado bien contigo? habéis aumentado la familia, sois más, se ha casado tu sobrina. Cuéntanos todo a través de las redes sociales que nos trae hoy muy diligentemente Mónica Villalain. ¿Cómo estás?
Diligente, qué presentación más estupenda. Bueno, mira, los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes al 607-150602, mensajes como el de David, es un poquito largo, hay que decirlo, vale. Pero mira, merece la pena escuchar su historia.
Hola, buenas tardes a la gente. Soy David desde Carabanchel. Para mí lo mejor del año ha sido un poco el darme cuenta de lo que tenía cerca. De la familia, de amistades, no sé, de todas aquellas cosas que pasan desapercibidas y pasan invisibles para nosotros, pero que cuando tenemos un problema, como pasé yo, que estuve casi un año y pico con ansiedad y depresión, y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que lo tienes o se extraña cuando se lo comentas, pues el haberlo podido superar me cambió la vida, me cambió totalmente la vida, y después de vacaciones volví siendo otra persona más feliz, que no me preocupaba por lo que decía la gente, por lo que hacía o por tener ese miedo de perder a la gente. El secreto de la felicidad está en la libertad. El secreto de la libertad está en el coraje. Yo había perdido tanto el coraje como mi libertad por miedo a perder a gente, por miedo a perder trabajo, por miedo a perder tantas cosas. Después de haber tocado fondo, se puede decir que simplemente tocar fondo me sirvió para coger inercia y subir hacia arriba. Y ahora soy feliz, chicos. Eso es lo mejor de todo, mi reencuentro con la familia. Venga, un beso para todos.
Pues nos alegramos mucho, David.
Qué fuerte, ¿eh?
Mucho ánimo.
Me encanta, me encanta este mensaje. Bueno, otro mensaje. Lo bueno que ha tenido 2019 es que estoy bien de salud. ¿Ves? Todos dicen eso. Tengo a mi familia bien de salud, claro está. Y lo peor es que me quedo sin trabajo dentro de un mes. Eso es lo que nos comentaron ahí. Entonces, bueno, eso es lo único malo, pero bueno, el resto muy bien. Dice, buenas tardes, un año malo, sobreviviendo en el sector agrícola, muy complicado todo. Si no fuera por mi hijo, no estaría aquí la vida misma, y gracias a ustedes que dan fuerza a seguir desde Fuerteventura. Un saludo, fíjate, ¿eh?
Pues
otros mensajes más positivos en el 607-150602.
Hola, Cooper, un año fantástico. He tenido una sobrina nieta, una nieta preciosa.
Mira,
y además,
ya salen las sobrinas.
He seguido cobrando la pensión. Veremos a ver el año 2020. ¡Feliz año nuevo!
¿Has visto? Positivo, positivo.
Oye, ¿a nadie le ha tocado la lotería? ¿Nadie ha dicho fenomenal bueno, porque llevaba un número del gordo?
No. Bueno, quién sabe, a lo mejor nos llega ahora un mensaje de eso. Muy bien lanzado, Juan. Claro. Así me gusta. Dando ideas, dando ideas. Otro mensaje. En mi casa nos juntamos el día de Nochebuena con los hijos, nietos y algún añadido. Es la fiesta que más me gusta de la Navidad, pero este año me he llevado un disgusto. Uno de mis hijos, no sé por qué, no vino a la cena familiar.
¿Y no sabe
así,
por qué?
No sabe por qué.
Vaya.
Así que por eso dice, le pido al nuevo año 2020 que nos sigamos comunicando. Mis deseos para todos es que tengamos buena salida y entrada de año. Ya nos felicitan el año nuevo. Y otro mensaje también de Facebook dice, me he casado con una persona muy especial, nos dice Fabián, es maravillosa y se llama Diana.
Vaya, nos alegramos.
Fantástico.
Por Fabián, desde luego
es
que
maravilloso.
Sí. Pues recuerda que puedes escribirnos al @latardecope, tanto en Twitter como en Facebook, o también puedes enviarnos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Y lo siguiente en la tarde es zambullirnos en la historia, en un viaje apasionante en el que vamos a asistir a la caída de grandes potencias como Roma, al nacimiento y final del reino visigodo en España, batallas cruciales en el destino del mundo como Poitiers o el alumbramiento de leyendas como el rey Arturo, episodios cruciales todos ellos para la formación de la identidad europea occidental.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, pero es que me pasa cada vez que empiezo algo. Es como si empezara de cero. Yo no sé si allí te pasará. Con los nervios de, uy, he hecho algo y no sé si esto va a gustar, ¿no?
Yo siempre digo, un compositor que es verdaderamente un compositor está empezando siempre.
Si tú a partir de hoy, Ángel, no pudieras querer a nadie o que nadie te quisiera, ¿por qué optarías?
Este sábado a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, Museo del jamón.com.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Roscón de Reyes Solidario viene a Capellanes.
Por cada roscón vendido, donaremos 50 céntimos a favor de Acción contra el Hambre.
Este año más que nunca, el roscón de viene a Capellanes es el mejor de Madrid. Artesano y solidario.
Ayúdanos a conseguir el objetivo. 18.000 roscones solidarios viene a Capellanes.
Todos los que formamos la familia de Cáritas Madrid, voluntarios, donantes y trabajadores, queremos desearles una feliz Navidad llena de amor, alegría y solidaridad. Queremos seguir acompañando a las personas y familias necesitadas desde un compromiso que nace con Jesús de Nazaret y que en estos días cobra un especial significado. Vivamos la Navidad saliendo al encuentro del otro, tendiendo la mano a los demás. ¡Feliz Navidad!
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año.
Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras:
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel,
tributos,
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles
y más,
gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental, monumentalconciertos.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8 en Onda Media 999. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hubo un tiempo en el que las cosas estaban claras. Había dos ejércitos, pues un ejército, por ejemplo, estadounidense y un ejército soviético, ¿no? Pues la Guerra Fría, pues se sabía dónde estaba el límite, dónde estaban las fronteras. Eso todo ha cambiado. Ahora las guerras son asimétricas, a un lado hay un ejército y a otro lado hay, pues no sé, organizaciones terroristas, no hay estados. Por eso, porque estamos en un tiempo líquido, dicen algunos, nos resulta especialmente interesante volver la mirada atrás. Y algunos han hecho una comparativa o hacen paralelismos entre lo que sucedió en el mundo tras la caída del Imperio Romano y lo que nos está ocurriendo ahora. Por eso nos ha resultado especialmente interesante un libro que ha publicado la editorial Despertaferro de José Soto Chica sobre los imperios y los bárbaros. José Soto Chica fue militar profesional y es ahora profesor contratado doctor de la Universidad de Granada. José Soto, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Imperios y bárbaros. Vámonos hasta el siglo V. Teníamos, por un lado, el ejército romano del Bajo Imperio, ya cerca del final del Imperio de Occidente, y por otro lado tenemos a los bárbaros. ¿Cómo eran esos dos ejércitos?
Bueno, el Imperio Romano tenía en este momento un ejército todavía muy poderoso, muy sofisticado, muy bien articulado, con un armamento y con una logística muy superior a las que tenían los bárbaros. Pero había un problema también económico de base. Era un ejército caro, era un ejército mercenario. Y se encontró con un mecanismo de desgaste. Es decir, el Imperio Romano no tenía ya capacidad financiera para mantener su esfuerzo militar. Incluso yo diría que más que no tuviera capacidad financiera, su sociedad estaba planteándose el si era o no era rentable mantener ese ejército.
Pero era un ejército de mercenarios, porque ya los romanos no combatían.
Bueno, la mayor parte de las tropas seguían siendo provinciales, seguían siendo romanos. Muchas veces confundimos Roma con romanos. Es decir, una cosa era la ciudad eterna, ¿no?
Sí.
Pero desde el año 212 todos los habitantes libres del imperio eran romanos.
Sí, ¿no? El famoso.
De manera que... Pero sí es cierto que en este tiempo había muchos germanos, muchos bárbaros alistados en el ejército romano.
Ya, o sea que ya era un ejército, digamos, en el que también los bárbaros estaban dentro.
Sí, y a veces ocupando cargos de suma importancia.
Y el otro lado, los bárbaros, Atila, por ejemplo, los hunos, ¿cómo eran esos ejércitos?
En concreto, el ejército huno era un ejército donde lo primitivo se mezclaba con lo sofisticado. Es decir, tenían un arma terrible, que era el arco compuesto asimétrico, que era capaz de atravesar una armadura a 150 metros y al mismo tiempo una organización tribal muy primitiva, ¿no? Se mezclaban. Antes hablabas de las guerras hoy día, guerras asimétricas, ¿no?
Sí.
Pues podemos decir que en esta época, en el siglo V, tenemos ejemplos de guerra asimétrica entre un imperio muy sofisticado y unos estados incluso a veces fallidos, ¿no? Como podían ser algunos grupos bárbaros.
O sea que hay paralelismos entre lo que sucede ahora y lo que ocurría al final del Imperio Romano.
Sí, por supuesto. Por supuesto, si la historia es eso, es experiencia humana acumulada, ¿no? Es decir, puedes recurrir a ella para intentar también comprender un poco tu presente.
Hablamos de la caída del Imperio Romano pues en el 453, pero hay un imperio que no cae hasta 1400 y pico, 1453, que es el imperio romano de Oriente, Bizancio. ¿Cómo era ese ejército? ¿Cómo era Bizancio? ¿Era más romano, de la tradición romana, o era más oriental?
Pues son 1000 años de historia lo que tiene luego Bizancio, lo que tiene el Imperio Romano de Oriente. En un principio era un ejército romano tal cual, similar al del siglo V, pero sí es cierto que en Bizancio hicieron una cosa, que fue, entre comillas, romanizar su estructura militar. Ellos se dan cuenta que el tener dentro grupos de bárbaros tan importantes en su estructura militar era un peligro a la larga, ¿no? Y entonces estimularon el reclutamiento nacional, diríamos hoy día, ¿no? Y eso, en última instancia, fue una salvaguarda.
Vamos al último periodo estudiado en el libro, apasionante, este periodo, digamos, de transición, ¿no?, entre el final de la Edad Antigua, el comienzo del Medievo. Las invasiones de los ejércitos árabes, como viento en tempestad, dicen algunos escritos de aquel momento citados en su libro. ¿Por qué consiguen en tan poco tiempo arrasar los ejércitos árabes, los ejércitos omeyas? Estaba ya Bizancio en decadencia. En realidad es que precisamente empieza la conquista árabe cuando un imperio como el bizantino está decayendo. ¿A qué se debe ese éxito tan rápido y repentino?
Pues apuntas en una buena dirección, Fernando. Es decir, cuando surge lo que va a ser el Islam, a mí me gusta decir que el Islam surge con la conquista, no antes de la conquista.
Ajá.
Y justo en ese momento, cuando surge el Islam, cuando comienzan los árabes a conquistar el mundo, Bizancio y Persia, que eran los dos grandes imperios, las dos grandes superpotencias, llevaban 25 años en guerra. Llegaron en el momento
entre
en
ellos.
Que ambos contendientes... Claro. Llegaron en el momento en que ambos contendientes estaban agotados. Por eso fue relativamente rápido y fácil hacerse con el control de todo el Mediterráneo. Y lo mismo ocurre cuando llegan a España, es decir, se encuentran un reino visigodo desgarrado por la guerra civil.
Ya, o sea, es un fin de ciclo, más que una potencia muy emergente. O sí innovan militarmente mucho los árabes.
Tienen una innovación militar brutal, que es lo que hoy llamaríamos una infantería montada. Es decir, los ejércitos árabes se desplazaban en camellos y en mulas,
sí,
de manera que su infantería era muy rápida. Llegaba al combate, al lugar del combate, desmontaban y formaban, ¿no? Y eran ejércitos que prácticamente eran una copia de los bizantinos.
Ah, sí.
Sí, sí, nosotros nos imaginamos a los ejércitos árabes pues con el turbante, la cimitarra, no. Al armamento, la forma de vestir y de combatir, la habían copiado de Bizancio y de Persia porque llevaban siglos militando en sus ejércitos como mercenarios.
Ya. Es un asunto de la península, o sea, la fuerza del ejército árabe viene de la península arábiga, viene de Damasco, viene de los omeyas.
Bueno, hay dos fases. Hay una fase que es la época de las grandes conquistas, más o menos hasta 660, en la que son grupos tribales que surgen de Arabia. A partir de ahí ya con los omeyas, la mayor parte de sus guerreros ya no eran ni siquiera árabes. Eran bereberes, persas, siriacos, es decir, gente que se va alistando, ni siquiera todavía era obligatoria, ¿no?, esa conversión al Islam, y que se iban aglutinando en torno a grupos árabes dirigentes, pero ya la mayoría de sus combatientes no eran árabes.
Ya.
Cuando llegan aquí a España, la mayor parte de los combatientes musulmanes que entran en España no son árabes.
O sea, la conquista, digamos, de todo el norte de África, de buena parte de Oriente Próximo, no lo hacen, lo hacen ejércitos árabes, pero no nativos, sí, de la península arábiga.
Correcto, correcto. Ya.
Caída de Hispania, 711. Esto es también un fin de ciclo, es decir, las luchas intestinas entre el reino, dentro del reino visigodo, ¿provocan esa caída o es también una potencia de la capacidad de combate?
Pues se mezclan ambas causas, ¿no? Nos encontramos con un reino visigodo que había sido pues el reino más potente cultural, económica,
sí,
políticamente de Europa en el siglo VII.
Su imperio es romano en la práctica, ¿no?
En la práctica, cultura, sí, romana, o hay una, sí, minoría dirigente, diríamos, de origen germánico, pero la, sí, inmensa mayoría. De hecho, ya se había provocado la fusión, ¿eh? Ya no.
Ya
más que de romanos y de godos, habría que hablar de hispanogodos, ¿no?
Perfecto.
Pero desgarrado por una guerra civil y en, sí, una situación económica de crisis porque vienen años de malas cosechas. Y justo en ese momento llegan los ejércitos árabes. Muy pequeño, ¿eh? El ejército que entra en España, el ejército musulmán que entra en España, muy pequeño. Llegaron en el momento adecuado. Pues las cifras que nos dan las fuentes y que nosotros podemos más o menos cribar, confrontar, de 12 a 17.000 hombres.
Ya. O sea, que es que el imperio visigodo, o los reinos visigodos, no el imperio, los reinos visigodos, uh-huh, estaban en las últimas, vamos.
Bueno, lo curioso es que, militarmente hablando, aquella guerra la tenían que haber ganado los godos. No la ganaron.
¿Y qué pasó?
Pues pasó que en el momento decisivo, hay veces que en un día se puede decidir la suerte de una nación, y eso le ocurrió a la España visigoda. El día de Guadalete, de la más, sí, llamada Batalla de Guadalete, hubo una traición en toda la regla. Dos partes de las tres que componían el ejército visigodo se pasaron a los musulmanes.
Ya, y esa traición fue la decisiva.
Sí, por supuesto.
¿Por qué la más llamada Batalla de Guadalete?
Porque la única fuente contemporánea de los hechos, que es la 754, que escribe un mozárabe, ¿no?, nos dice que esa batalla fue en los montes transductinos, que son las montañas que hoy cercan Tarifa y Algeciras.
Ya, o sea que no fue en Guadalete.
No fue en Guadalete.
Imperios y bárbaros. José Soto Chica, paralelismos entre aquel mundo y este mundo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Más en las 6:15, una hora menos en Canarias, y seguro que si has estado en Roma, alguna vez habrás pasado por delante de la Fontana de Trevi. Y si tú mismo no has tirado una moneda para pedir un deseo, habrás visto la fontana llena de ellas. Quizá te has preguntado qué pasa con las miles y miles de monedas que, como la tuya, son lanzadas al agua y se van acumulando allí, porque cada cierto tiempo se recogen. ¿Pero a dónde van? ¿A dónde van esas monedas? Se lo vamos a preguntar a Eva Fernández, corresponsal en Roma. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Urbano.
¿Cómo estás?
Estupendamente. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad a todos, desde luego, desde aquí también para ti, Eva. Oye, ¿a dónde van esas monedas? ¿Qué es lo que se suele hacer con ellas? Porque, claro, son tantas que llega un momento que hay que recogerlas.
Sí, efectivamente, la suerte que hasta ahora tenía, y sí, va a seguir teniendo al menos durante 2 años más Cáritas, es que la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, ha decidido renovar por 2 años este acuerdo, ¿no? Uh-huh. Estaban en un sinvivir, porque imagínate la cantidad de personas que dependen de este dinero que se recoge de las fuentes, ¿no? Y lo que había pasado es muy sencillo. Hace 2 años, en el 2017, el ayuntamiento había decidido replantearse los términos de este acuerdo y lo que quería el ayuntamiento era destinar el dinero a la conservación del patrimonio de la ciudad, que efectivamente hay mucho y convendría renovarlo y arreglarlo, y se gasta mucho dinero en este tema, pero evidentemente se formó tal lío. O sea, hay que decir que la solidaridad del pueblo de Roma fue muy grande. Uh-huh. Y se negaban a que Cáritas se quedara sin este dinero. O sea, que al menos durante 2 años más este dinero se podrá emplear en todos los servicios, claro, que tiene Cáritas.
O sea, que hoy hemos sabido que tras 2 años de dudas esas monedas vuelven a destinarse a Cáritas y, por lo tanto, pues eso, a los desfavorecidos, ¿no?
Exacto.
¿Será por lo menos durante los próximos 2 años?
Sí, durante los 2 próximos años es el acuerdo al que se ha llegado. Imagínate, Urbano, hasta qué punto es necesario este dinero, que el último dato que se tiene de la recogida, o sea, haciendo cálculos, hablamos casi de 4.000 euros diarios, lo que se recoge de la limpieza de la Fontana de Trevi, y al año viene a ser nada más y nada menos que cerca de 1.5 millones de euros, ¿no? Esto supone el 15% del presupuesto de Cáritas en Roma, ¿no?
Caramba.
Entonces, por eso estaban tan preocupados, porque iban a quedarse sin un sustento habitual, pues todos los comedores sociales, los servicios sanitarios, todo, hasta unos supermercados de la solidaridad que tienen puestos en marcha en Roma para poder atender a las personas necesitadas ofreciendo productos de forma gratuita.
¿Cada cuánto se recogen las monedas de la fuente? Porque, a ver, todos hemos visto pues eso, esas imágenes de gente lanzando. Normalmente se lanza por encima del hombro, hacia atrás, puede ser. No sé si es una costumbre habitual. Y creo que se lanza por encima del hombro hacia atrás mientras se pide un deseo. Pero estas monedas, con todos los turistas que afluyen allí a Roma, pues tienen que ser muchísimas. Entonces se recogerán periódicamente. Creo que hemos perdido a Eva. Bueno, pues te estábamos contando eso, que tras 2 años de paréntesis, las monedas de la Fontana de Trevi vuelven a destinarse a Cáritas y vuelven a destinarse pues a esos comedores sociales, a ese tipo de recursos que son tan necesarios son para los más desfavorecidos en Roma. Pues se nos va acabando ya este año, este 2019, y lo que queremos preguntarte a lo largo del día, que estamos preguntando en las redes sociales, es si ha sido para ti un buen año, qué ha sido lo mejor para ti de este año que termina. ¿Se ha portado bien contigo? ¿Habéis aumentado la familia? ¿Ha traído buenas noticias o alguien cercano ha conseguido trabajo? Pues si quieres comentarnos todo esto, espero que nos llames, nos dejes tus mensajes de voz en nuestro teléfono del programa. Estamos en el 607 15 06 02. Luego enseguida vamos a hablar con los padres de un niño superdotado que nos van a contar los problemas que tienen, porque realmente esto de tener un niño superdotado realmente es un problema a la hora de encontrar un colegio adecuado para ellos. Vamos a acercarnos a este tema y profundizar en él. Mientras tanto, ¿qué nos están contando los oyentes de la tarde en las redes sociales, Mónica Villalain?
Pues ya sabes, un poquito de todo, un poquito de todo. A ver, nos dicen por aquí, mi padre falleció este año, aún seguimos superándolo, pero de manera positiva, recordando todo lo que nos ha dejado y las anécdotas que hemos vivido con él. Siempre está en nuestras conversaciones. Uh-huh. También nos dicen que este año me he cambiado de casa a mejor.
Bueno, si es a mejor, nos alegramos porque una mudanza no se la recomiendo a nadie.
Es lo peor, te lo puedo decir. Sí, es verdad, tú también lo puedes decir. Qué horror, sí. Lo de las mudanzas, es horrible. Dice, a una más grande en la que aún me estoy acomodando. Dice que también me he pegado un viaje al extranjero. Así que ha habido de todo este año. Uh-huh. Siempre sacamos en mi familia y yo pues lo mejor de las cosas, ¿no?
Sí, muy bien.
Hay oyentes que han celebrado bastante este 2019, ¿no? Sí, que ya, estoy sí. Yo mal. Uh-huh. En el 2019, porque me he liado con el número del WhatsApp, porque es el 607-150602.
Pues yo os deseo a todos salud, que seáis felices, siempre hay problemas, pero hay que levantarse. Os he mandado algunos mensajes este año. Yo para mí solamente pido una cosa, seguir como este año. 2 años y medio ya sin jugar a nada. Hablé ya con vosotros cuando el tema de jugador compulsivo. Y espero que este año siga la cosa igual. Por mi parte no va a quedar. Tengo otra vez a la familia al lado. Tengo las amistades al lado. Y lo que más tengo son mis hijas y mi madre y una hermana al pie del cañón. Así que a seguir luchando un año más, aguantar a los políticos que tenemos, no tenemos más remedio, e intentar ser felices lo que podamos.
Intentar ser felices siempre. Un buen mensaje y un buen modelo a seguir, este señor, sí señor.
Sí, 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 con fuerza de voluntad. Mensaje de Rocío, que nos ha escrito en Twitter, nos dice: mi momento favorito del año ha sido hace poco con mis cuñadas, marido, sobrinos e hijo, preparando mazapán casero para la cena de Navidad. Fíjate, se quedan muchos con lo último.
Con lo último,
que,
claro.
Pero es que repasar todo un año, eso...
Hace falta un examen un poquito así...
Exhaustivo. Sí, sí. Habértelo apuntado todo para recordar exactamente qué es lo que me ha pasado en enero del año pasado, qué fue... Bueno...
No se nos suele dar bien eso, tienes razón.
No, sobre todo los que tenemos mala memoria. Es un horror. Bueno, y hay otros mensajes, bueno, de oyentes que sacan también lo bueno de todo, incluso, fíjate, del gobierno en funciones.
Hola, pues mira, para mí este año 19, este que se va, la verdad es que ha sido bueno porque me ha dejado como estoy, como dice Virgencita, déjame como estoy. La verdad es que bien, tranquilo, gracias a Dios sin enfermedades importantes y graves. La abuela, mi madre, pues ahí es la que peor lo lleva, pero bueno, el mayor de mis hijos trabajando, el pequeño preparando una oposición, a ver si puede sacar una plaza para su minusvalía y ahí que vamos tirando y peleando con la vida, pero vaya, el año ha sido bueno. Quitando el gobierno. Si se llevara el año nuevo toda esta pandilla, estaríamos mejor. Venga, un besito. Feliz año. Buena entrada de año. No la salí de mejor entrada. Venga,
igualmente,
besos.
Igualmente. Está tardando en salir esto, ¿eh?
El gobierno.
Está tardando en salir el gobierno.
Sí, lo de la lotería, estamos pendientes un poquito a que
sí,
nos lo digan,
si alguien
¿no?
nos dice
porque
algo.
Juan solo lo ha soltado ahí, pero a ver si alguno ha tenido esa cosa tan positiva que es que le toque la lotería.
Oye, pues para tapar agujeros o para lo que sea, a ver si alguno nos llama y nos dice, pues mira, a mí me ha tocado, soy de los afortunados que me ha tocado un pellizquito.
Claro, o seguro que se han pegado un viaje de estos maravillosos, a lo mejor en verano. Hay que pensar también en esos momentos de buen tiempo que hemos tenido en Totalmente. El año, ¿no? Que seguro que han salido cosas muy positivas.
Por supuesto, recuerda que puedes escribirnos en @latardecope o si lo prefieres en Facebook @latardecope o nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
En Correos sabemos que hay gente que se pide un bolso para Reyes. Pues no hay bolsos. Con asas, sin asas, con asas largas, con un solo asa larga. Un bolso para el día a día, uno para ocasiones especiales. Un bolso negro, marrón, rojo, marrón, pero no el típico marrón. De piel, de loneta, de nylon, con flecos que están de moda. Un bolso bolsa. Digamos que el margen de error es grande. Por suerte, nuestro servicio de devoluciones también. Felices devoluciones. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Para las comidas de Navidad ya solo me faltan los productos frescos.
Pues elige la mejor carne, el mejor pescado o el mejor marisco. En el Leclerc ahorras en Navidad igual que en el resto del año.
Ahorrando en todo lo que necesitas, la Navidad es aún mejor. Ven a Hipermercados Leclerc.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abono teatro.
¿Un abono teatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. ¡Es adictivo!
Abono teatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el Ejército Ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Elegiste no ser como todos. Elegiste trabajar solo en lo que te gusta. Elegiste no tener coche. Hasta que apareció el nuevo CLA 180 Coupé por 290 euros al mes con sistema de inteligencia artificial MBUX, con activación por voz y un diseño irresistible. Y cambiaste de opinión. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas. Consulta condiciones en tu concesionario oficial.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.